¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Muy buenos días, madrugadores. Un día más aquí en Es Radio, en Mundo Emprende. Y hoy pues tenemos que volver a hablar un poco de lo mismo, ¿no? De esos parámetros que poco a poco nos van indicando que ciertamente estamos en una situación de crisis inminente, o bueno, pues como algunos políticos quieren llamarlo, de, vamos a decir, de, bueno, pues de sinfle de la economía, o bueno, pues no vamos a crecer al mismo ritmo. Bueno, ya empezamos a ver que los parámetros nos están hablando de que, bueno, pues entramos en una fase complicada, y bueno, lo que hay que saber es si vamos a tomar las medidas adecuadas para que la crisis, que ya es un hecho, pues nos pille o nos afecte más o menos. Y por ahora me da la sensación que todo apunta a que hemos mandado, como decía el otro día, al de la gasolina a apagar el fuego. Y es que, bueno, las medidas económicas que ya se empiezan a oír en esto de la posible futura investidura de Pedro Sánchez, bueno, pues ya se están poniendo sobre la mesa una nueva subida del salario mínimo interprofesional. No a esos 1.200 euros que se pretendía, que eso se hará en los próximos años, pero de manera inmediata quieren subirla de nuevo, de esos 900 que más o menos salían, a 1.000. Que bueno, pues que si la primera subida pues trajo las consecuencias que trajo, que además lo hablaremos en la última parte del programa, en A Debate y Reflexión, las consecuencias de la subida del salario mínimo para la economía, pues si además de eso pues estamos empezando a ver cómo esos parámetros nos indican que hay una reducción en el consumo eléctrico, que se fabrican menos coches, que está subiendo, bueno, la mora en las entidades financieras y también entre las empresas, pues poco a poco esos indicadores nos llevan a que la situación se va a complicar. ¿Y qué pedimos desde aquí? Pues lo que pedimos siempre a nuestros políticos, que se pongan a trabajar cuanto antes para que, bueno, aunque la crisis llegar va a llegar, pero que nos pille preparados, que podamos tener a las empresas listas para crecer, para generar riqueza, y nos está pasando un poco lo contrario. Seguimos con la incertidumbre, lo hemos dicho aquí muchas veces, lo peor que puede pasar para un empresario, para un emprendedor, es la incertidumbre, porque al final hace que bueno, pues todas las inversiones y todos los planes que tienes de futuro pues se queden pendientes de que efectivamente se resuelva de una vez por todas el panorama político, y que bueno, pues tengamos las certidumbres que necesitamos para crear riqueza y para crear empleo. En fin, empezamos este 1 de diciembre de 2019 aquí en Es Radio con nuestro programa y con el sumario de bueno, pues los temas que vamos a tratar en el programa de hoy.
Muy buenos días, emprendedores y emprendedoras. Hoy abrimos con una conexión muy especial con Mallorca, porque estará al otro lado de la línea Sara Jarmón, la actual CEO de Habitísimo. Sara es mundialmente conocida por su experiencia profesional, desde gerente de desarrollo de productos de Microsoft hasta country manager en España y Portugal de LinkedIn.
Ricardo Tallar nos hablará de su libro CREO, Diseño y Desarrollo de Negocios Digitales, donde nos explica cómo crear un negocio online estable y nos da las claves para gestionarlo y sacarle partido.
Ricardo Michel Reyes y Alejandro Martínez, emprendedores y fundadores de Erudit, nos hablan de esta empresa que ha desarrollado una solución tecnológica basada en inteligencia artificial que transforma la manera en que las empresas entienden y gestionan el talento de sus equipos.
En nuestra lanzadera nos acompañará Jaime Arteaga, economista y cofundador de Duit, una cadena de restauración de comida saludable y servicio rápido que ha revolucionado el concepto de comida rápida en nuestro país.
Carlos de Miguel, director de marketing de Gran Casino Madrid, nos da toda la información acerca de la nueva oferta de negocio del casino, así como el claro foco en la innovación que tienen desde el grupo.
Y por último, sometemos a debate y reflexión las consecuencias que podría tener una nueva subida del salario mínimo para las empresas. Nos acompañará Ricardo Rodríguez, colaborador habitual en Mundo Emprende, y lo hará junto a Borja Pascual, como experto en desarrollo de negocio y presidente de Anerea.
Por favor, Carla, recuerda a nuestros oyentes los canales de participación en Mundo Emprender.
Pues fácil y sencillo, Borja. Si queréis contarnos vuestra historia de emprendimiento, darnos opinión, hacer algún comentario, o si os ha gustado la labor que lleva a cabo alguno de nuestros invitados y si os ha pasado quedaros con el nombre, no os preocupéis. Escribidnos a info@mundoemprende.com o bien mandad un WhatsApp al número 694-420-878. Y también podéis seguirnos la pista en nuestras redes sociales. En Facebook y en LinkedIn nos encontraréis como Mundo Emprende, en Twitter como Mundo Emprende 1 y en Instagram nos podéis encontrar como Mundo Emprende Oficial.
Y vámonos ya con los titulares más interesantes de la semana para pymes, para autónomos y para robles.
La OCDE pide a España que vincule la cotización de los autónomos a sus ingresos reales.
Según advirtió el pasado miércoles la OCDE, 4 de cada 10 trabajadores españoles son autónomos y la gran mayoría de ellos sufrirá unas pensiones precarias debido a que España les permite cotizar muy por debajo de sus ingresos reales. Las cuentas para pagar las pensiones del futuro no cuadran si se ponen en marcha medidas para mejorar la viabilidad financiera del sistema, señala el organismo en su último informe global sobre pensiones.
El 50% de los españoles prefiere hacer sus compras de Black Friday y Cyber Monday en una pyme.
El 50% de los españoles considera importante realizar sus compras de Black Friday y Cyber Monday en pequeños negocios, según refleja un estudio de tendencias de consumo en Navidad elaborado por Kantar. Según este mismo estudio, por edad, son los millennials quienes conceden más relevancia a la necesidad de apoyar a la pyme. En cuanto al Cyber Monday, el estudio apunta que este año el 50% de la población española se plantea aprovechar estas citas para realizar sus compras.
El 54% de las empresas españolas no está lista para avanzar en la revolución de los datos.
Tal como desprende el informe sobre madurez digital en España 2019, elaborado por Minsait, a excepción de las compañías de telecomunicaciones y banca, la mayoría no dispone de un modelo de organización orientado al dato. Solo el 46% concede al dato la importancia que merecen sus estrategias y únicamente el 19% tiene un enfoque basado en aplicar la analítica más allá de la excelencia operativa.
Estás escuchando Mundo Emprende, Borja Pascual, en Es Radio.
Según los expertos, una reforma en nuestro hogar puede revalorizar un inmueble hasta un 20%, pero bueno, pues siempre podemos encontrar problemas y así suele suceder a la hora de realizar una reforma en casa. Una buena valoración es imprescindible y permitir que los clientes conozcan de primera mano otras opiniones para poder así decidir quién es la persona adecuada para llevar a cabo la reforma es algo fundamental. Y es así como nace la plataforma Habitísimo, donde permiten conectar a personas que necesitan hacer una obra o una reparación con profesionales o con empresas que prestan dichos servicios en la zona. Esta página nos permite publicar nuestro presupuesto gratis y el equipo de Habitísimo encuentra a la persona ideal para llevar a cabo la obra. De esta forma, los profesionales en el mundo de la arquitectura, interiorismo, obras, reformas, pues consiguen visibilidad y, cómo no, los usuarios quedan, bueno, o deberían quedar completamente satisfechos a la hora de recibir un trato profesional. Para hablarnos de esta iniciativa y de sus planes de futuro, de su amplia trayectoria profesional, está con nosotros Sara Harmon, la actual CEO de Habitísimo. Sara es, bueno, pues mundialmente conocida por su experiencia profesional, desde gerente de desarrollo de productos de Microsoft hasta country manager de España y Portugal de LinkedIn. Ella es toda una experta en negocio, estrategia y liderazgo. Muy buenos días, Sara.
Muy buenos días, Borja.
Oye, naciste en Florida, pero
¿sí?
Has terminado afincada aquí en España. ¿Qué es lo que hemos hecho para traerte aquí? ¿Cómo te hemos podido convencer?
Enamorarme de todo. Primero del idioma. Así que vine aquí con 23 años para porque quería ser bilingüe.
Ajá.
Aunque Florida, pues 35% de la población, pues el español es su idioma materno. Lo que pasa es que en el día a día, o sea, es que como enseñamos idiomas en mi país, aprendes cómo leer, cómo escribir, pero hablar no.
Uh-huh.
Con lo cual tenía que venir hasta Madrid.
Bueno, pero ya es una prueba superada, por lo que veo. Hablamos ya perfectamente castellano, ¿no? Y...
Bueno, perfectamente no, pero
sí.
Los errores que cometo forman parte de mi encanto, es lo que quiero decir. O sea, que depende del día. Siempre puede cometer errores de género, etcétera, pero forma parte de mi encanto.
Bueno, oye, cuéntanos, ¿cómo funciona esto de Habitísimo?
Pues mira, Habitísimo es una plataforma, bueno, tú lo has describido pues perfectamente, es una plataforma muy simple y sencilla donde conectamos, es que es un mercado digital donde conectamos particulares que necesitan hacer trabajos en sus casas con profesionales en la zona. A través de un formulario de la persona puede indicarnos qué necesita en su hogar y luego enviamos estas peticiones a profesionales en su zona, así que es local.
O sea, que podríamos hablar que estáis englobados dentro de esa economía de plataforma, ¿no? En la que prestáis esa unión entre el proveedor y el cliente, y además entiendo pues aportáis todas esas ventajas que el modelo de negocio de plataformas ofrece, ¿no? Como entiendo que es la seguridad, las opiniones, todas estas cosas, ¿no?
Seguridad, bueno, lo puedes pensar como un TripAdvisor, ¿no?
Ajá.
Para el mundo de la reforma, si quieres entenderlo mejor así. Así
claro.
Que lo que estamos intentando hacer, Borja, es replicar, porque sabemos que la mayoría de los particulares, ¿cómo consiguen esas recomendaciones de profesionales? Boca a boca.
Sí.
Así que mandas un WhatsApp, preguntas al vecino, etcétera. Entonces, lo que estamos intentando hacer es replicar esa moción, ¿no?, de negocio, es replicar el boca a boca, que es muy difícil, ¿eh? Así que no es un problema menor, ¿no?, del negocio. Y es porque no hay muchos competidores en el mercado, porque la verdad es que es un problema de negocio difícil analizar y resolver.
Claro, además vosotros en este modelo de plataforma tenéis, tenéis que conseguir proveedores, pero también tenéis que conseguir clientes. Pero es que además hay que conseguir que la velocidad de crecimiento en proveedores y en clientes sea proporcional, ¿no? Porque de nada valdría tener muchos clientes si no tenéis profesionales para atenderlos y al revés, ¿no?
Sí, y tenemos un grave problema aquí en España, escasez de profesionales.
Eso te iba a preguntar, ¿qué era lo que más os costaba? ¿O conseguir clientes o conseguir proveedores? Proveedores, ¿no?
Proveedores, sobre
Fíjate.
Todo. Y lo que acabas de mencionar, y si 4 de 10 profesionales en España son autónomos,
sí.
Creo que en nuestro sector es un 6. Así que 60% o 70% son autónomos.
Uh-huh.
Y hay muchos que ya tienen negocio suficiente o tienen sus calendarios absolutamente completados durante meses.
Uh-huh.
Y yo creo que es una oportunidad también, Borja, si lo pensamos. Y pensamos si yo pienso en mi historia en LinkedIn, es curioso que tenemos tanto desempleo en este país y en cualquier momento tenemos 1 millón o más de trabajos que son difíciles cubrir. Y esto
Fíjate.
Empieza con pequeños trabajos en fontanería hasta análisis de datos o científicos de datos, etcétera.
Claro. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es el servicio más demandado que tenéis en Habitísimo?
Pues sobre todo son reformas parciales. Podemos pensar en baños, cocinas, rehacer un garaje, hacer una terraza, ampliar un poquito la casa, porque sabemos que muchos españoles están aumentando su presupuesto, pues un 5,1 puntos, el gasto medio destinado al mantenimiento de su vivienda. Porque es mucho más difícil ahora comprar.
Claro.
Así que si lees las noticias ahora
y más
mismo,
difícil
Borja,
va a ser según
y esto no va a cambiar,
claro.
Sobre todo en grandes ciudades en España, con lo cual va a ser aún más importante la reforma de la vivienda.
Oye, esto de las reformas ha cambiado mucho, ¿no? En los últimos años, antes era como un poco más amateur, ¿no? Cualquiera se metía a hacer reformas, ahora entiendo que está más profesionalizado y además con la llegada de actores como vosotros, que entiendo que también cuidáis que el profesional realmente sea un profesional en lo que va a hacer, todo esto está contribuyendo a que se profesionalice, ¿no?, el sector.
Correcto, correcto. Y además, pues más profesionales que tienen más interés en herramientas digitales. Así
claro.
que lo que es súper interesante, no solamente la parte de desarrollo en el negocio, pero la tecnología que está aplicada a la propia reforma, visualización de espacios,
claro.
Cómo estamos la gestión del proyecto, previsión de gastos y costes, etcétera. Así que hay muchas herramientas. El sector está en pañales. Vamos a hacer.
O sea, que nos queda mucho todavía, ¿no? Por avanzar.
Nos queda mucho. Si hacemos una aproximación de cuán parte de negocio se ha digitalizado, estamos todavía hablando de un 15%, un 17%, pero fíjate, Borja, la potencial que tiene el mercado.
Sí.
Primero, para mejorar la experiencia del cliente, tanto el cliente en particular y el profesional. Y también asegurar que lo que es más importante para el particular es hacer el trabajo en plazo y en dinero.
Claro, sí, 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 ajustarse al presupuesto, que esa era otra de las grandes problemas que había con las obras, ¿no?
Eso es.
Uno sabía cuándo empezaban, pero lo que no sabía era cuándo iban a terminar y cuánto le iba a costar, ¿no?
Exactamente. Y lo que más valora el particular de nosotros es tenemos una guía de precios. Que por lo menos para empezar pueden tener una orientación de cuánto me puede costar este proyecto.
Claro, o sea que bueno, al final es también trabajar por todas esas cosas que necesita el cliente para lanzarse, ¿no?, a poner en marcha, pues en este caso, una reforma, ¿no?
Correcto.
Oye, como experta que eres, porque bueno, además has pasado, me llama mucho la atención de ser CEO de LinkedIn, que es pues como la referencia máxima del sector profesional, a ser CEO de Habitísimo, que es la referencia en todo esto de lo que serían los profesionales o el macheo entre cliente y profesional para todo este tipo de trabajos. Dos sectores muy diferentes, pero ¿le has encontrado cosas en común?
Pero absolutamente. Así que piénsalo, LinkedIn ha empezado para conectar profesionales con compañías que necesitan ciertas competencias o trabajos hechos o necesitan reclutar gente.
Sí,
para
en ese sentido sí que se parece, sí.
Se parece perfectamente.
Sí.
La única diferencia aquí es que estamos hablando de más trabajos particulares que son proyectos.
Claro.
Entonces, LinkedIn es más contratos fijos, etcétera.
Sí,
pero cuando
laboral.
Estamos hablando de Habitísimo, son proyectos. Pero fíjate, una preocupación que tenía LinkedIn, bueno, y que tiene ahora mismo, es la economía en sí está yendo a la economía de proyectos. Así que el famoso gig economy.
Sí.
Y yo creo
proyectos.
Que LinkedIn, así que el mundo profesional, tiene mucho que aprender del mundo Habitísimo.
Está claro, sí, sí. Además, todos tenemos que ponernos esa gorra, ¿no? Porque poco a poco vamos hacia eso, hacia un profesional freelance que pueda ir realizando diferentes proyectos para diferentes compañías. Y bueno, pues eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. En mi opinión, muchas más ventajas que inconvenientes. Y poco a poco tenemos que ir entendiéndolo, ¿no?
Exactamente. Yo creo que lo que nos falta ahora mismo es que los gobiernos o administración pública alcanza la velocidad de cambio que estamos experimentando ahora mismo en el mundo empresarial, ¿no? Que hay beneficios. Es que sé que autónomos tienen muchas más preocupaciones ahora mismo, primero para pagar sus facturas, pero luego es que se preocupan mucho de por dónde va a venir el próximo trabajo. Y ahí es donde Habitísimo, es que podemos prever, sabemos qué tipo de demanda tenemos, en qué zona, sí, absolutamente aplicar inteligencia artificial para poder informar mejor el autónomo de dónde está la oportunidad y cuándo.
Sí, sí, además es utilizar la tecnología que ya existe para ser más eficientes, en este caso a la hora de conseguir esos proyectos y tener que dedicar menos tiempo a conseguir clientes y más tiempo a poder estar trabajando.
Y disminuir el tiempo muerto.
Eso
Así
es.
Que esto es lo que más cuesta a un autónomo cuando no están trabajando.
Oye, como te decía, como experta, como profesional que además has tenido y tienes esa tribuna privilegiada, ¿cómo consideras la sociedad española en cuanto al tema del trabajo y sobre todo el emprendimiento? ¿Cómo nos ves en relación con otros países, en tu caso con Estados Unidos?
Muy bien preparado.
¿Sí?
Lo que nos falta aquí, Borja, y siempre lo he dicho, es el que en cambio de los Estados Unidos, es el tema, y yo estoy en un fondo de angel investing, ¿no? De inversión en startups aquí en España. El concepto de capital de riesgo en España tiene menos riesgo. Hay capital,
pero no hay riesgo.
Pero no hay riesgo, no aceptan tanto el riesgo, porque sabemos...
Pero es que somos una sociedad que no nos han educado para trabajar con el riesgo, ¿eh?
Yeah.
Es decir, en ningún sitio y nunca nos han enseñado a jugar con el riesgo. Y fíjate que eso pasa cuando vas a pedir una hipoteca, hay unos porcentajes fijos, pero poco tienen que ver con el riesgo, porque todas están completamente aseguradas. Es decir, el concepto de riesgo es una asignatura pendiente aquí en España.
Es una asignatura pendiente y aceptación que los emprendedores en serie siempre fracasan entre 4 o 5 veces antes de acertar con su modelo. Y esto aplica a cualquiera que podemos pensar. Steve Jobs, Bill Gates, Jeff Bezos, así que todos los que tienen mucha fama, incluso esas que los startups aquí en España, Spotify, que han fracasado 2 o 3 o 4 veces antes de acertar con el modelo correcto.
Claro.
Y ese proceso de aprendizaje igualmente nos lleva al éxito. Y eso es lo que tenemos que aprender aquí en España.
Bueno, pues con eso me quedo, porque yo creo que es un muy buen consejo para todos nuestros oyentes. Tenemos que aprender a convivir con el riesgo. también tenemos que pedirle a nuestras administraciones y a nuestras leyes que nos permitan fracasar, que nos permitan fracasar 3, 4, 5, 6 veces las que hagan falta, porque además los datos lo dicen. Tendremos muchas más posibilidades de éxito si hemos fracasado anteriormente. Y los datos,
fíjate, Borja, tenemos el talento aquí en España para hacerlo. Así que esto es que no estamos aprovechando el talento que tenemos aquí en este país.
Bueno, pues si lo dice Sara Harmon, CEO de Habitísimo ahora, pero que ha sido CEO de LinkedIn, que conoce lo del talento perfectamente, pues señores políticos, vamos a hacer caso, vamos a poner los medios para que ese talento que tenemos aquí no se tenga que ir fuera y al final podamos construir desde aquí pues toda esa economía y todo ese bienestar que necesitamos para nuestra sociedad. Muchísimas gracias, Sara.
A ti, Borja. Que pase buen día.
Mundo Emprende en Es Radio con Borja Pascual.
Cada día estamos más inmersos en las nuevas tecnologías, sabemos más sobre ellas y hasta desarrollamos nuestros negocios en ellas. A priori nos puede parecer un trabajo sencillo, pero claro, un negocio online implica contar con los conocimientos necesarios para poner en marcha un proyecto normal, digamos que no sea online, pero además todo el conocimiento del medio online, de internet, de la cultura de compra en este medio. Vamos, bastante más complicado que un negocio tradicional. Por eso mismo, si quieres poner en marcha tu negocio digital, es muy recomendable que tengas a mano un libro del que vamos a hablar hoy, que es fundamental. Se llama CRO, Diseño y Desarrollo de Negocios Digitales, y nos revela cómo crear un negocio online estable, cómo podemos gestionarlo y también cómo podemos sacarle partido con la metodología CRO. Su autor es Ricardo Tallar, socio fundador y CEO de Flat 101. Es uno de los profesionales con más reconocimiento en el ámbito CRO, speaker, conferenciante, dentro y fuera de nuestras fronteras, profesor y divulgador. También es autor del primer estudio de conversión en e-commerce. Hoy nos habla de su título, CRO, Diseño y Desarrollo de Negocios Digitales. Muy buenos días, Ricardo.
Buenos días, muchas gracias por invitarme y dejarme estar aquí.
Oye, en primer lugar, cuando hablamos de CRO o CRO, hablamos de mejora de conversión, pero ¿qué es exactamente?
Bueno, CRO son las siglas de Conversion Rate Optimization, que no deja de ser una metodología orientada a algo sencillo de decir, difícil de hacer. Localizar ineficiencias u oportunidades de mejora que existen en un producto digital, en un producto o en un servicio digital, generalmente a través de la analítica, tanto cuantitativa como cualitativa. Construir hipótesis que nos permitan demostrar por qué se producen esas ineficiencias y, partiendo de ahí, diseñar acciones que las corrijan. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues el objetivo de mejorar realmente no el ratio de conversión, que es, digamos, la métrica popular de esto, pero el objetivo real es mejorar la rentabilidad de un negocio digital o que venda mejor.
Claro, porque muchas veces cuando hablamos de un negocio digital tenemos que tener en cuenta que, por un lado, vamos a tener una inversión en captación de ese cliente, que puede ser publicitaria o, bueno, pues por otros sistemas no tan publicitarios, pero que al final requieren también inversión. Una vez que tengamos ese contacto, ese posible cliente, tenemos que convencerle de que compre nuestro producto y, finalmente, una vez que lo hemos comprado, pues hay otra serie de estrategias que podemos hacer para rentabilizar todavía más ese posible cliente. Y muchas veces, cuando montamos un negocio online, nos quedamos en la primera fase, ¿no? ¿En cuánto tenemos que poner encima de la mesa para atraer los clientes, sin importarnos el resto de parámetros que son tan importantes?
Totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que en España las compañías han evolucionado digitalmente de manera muy desigual. Hay sectores que, por el peso que tienen, han evolucionado mucho y muy rápido y muy bien y tienen un madurez digital muy alto, pues como puede ser el sector hotelero, los viajes. Y hay otros, pues, que realmente están arrancando. Y claro, decir que estás arrancando en digital a finales de 2019 suena un poco ya...
Es un poco tarde.
Sí. O sea, yo empecé en esto en el año 98. Y realmente ha habido una evolución muy, pero que muy desigual. Y hay un problema que acabas de decir, que es que mucha gente invierte el grueso de su inversión o en construir el negocio digital o en captar ese tráfico. Pero luego no se preocupa realmente de rentabilizarlo. Y lo más importante, de medir si yo estoy consiguiendo aquellos objetivos que pretendía y qué puedo hacer para conseguirlos.
Claro, porque si no medimos, ¿cómo vamos a rectificar? Y cómo vamos a volver a medir para volver a rectificar para que al final conseguir llegar a ese protocolo o a ese sistema que sea lo más óptimo posible, ¿no?
Sí, la medición es clave en cualquier escenario digital, sobre todo porque tú no tienes una percepción real del cliente. Cualquier persona que haya tenido un negocio físico, un negocio tradicional, tiene un trato directo con el cliente, conoce sus inquietudes y conoce a su tipo de cliente. Pero claro, en un negocio digital todo esto se dispersa. Tú no ves a tus clientes. La forma de verlos, entre comillas, es a través de los datos. Y cuando entramos a hablar de los datos hay otro problema, que generalmente se habla de datos cuantitativos. Los datos cuantitativos, que son volúmenes, que son porcentajes, que son números, que son segmentos de datos, son muy útiles, pero no tienen contexto. Necesitas datos cuantitativos y necesitas datos cualitativos, que sobre todo proceden pues de la capa de la investigación de usuarios, del UX Research, y que te permiten ya no solo tener los números que te demuestran que ha pasado algo, sino el por qué ha pasado eso.
Claro, porque al final hablamos de análisis multivariable, que se hace bastante o muy complicado, pero que sí que es verdad que con los datos podemos intuir ciertas tendencias, ¿no? Porque sí que es cierto que, claro, poniendo un ejemplo fácil, si yo consigo captar 1,000 usuarios y de esos 1,000 usuarios convierte uno, con la misma inversión de 1,000 usuarios, si en vez de uno consigo que sean dos, me he doblado, ¿no?
Bueno, sí, en teoría sí. Esto es como el cuento de la lechera. Claro. Es
lo que pasa es que muchas veces se nos olvida invertir en esa parte, ¿no? En decir, oye, vamos a ir estudiando por qué convierto mejor aquí, por qué convierto peor y qué puedo hacer para mejorarlo.
Para mí la clave es el análisis. O sea, en realidad poner algo en marcha es difícil, sí, pero creo que es mucho más difícil gestionarlo correctamente y darle durabilidad en el tiempo y sobre todo estabilidad. Y la estabilidad se consigue con el análisis, que es lo que te permite pulir. O sea, al final es donde descubres dónde no tienes que invertir y dónde tienes que invertir más. ¿Qué cosas no debes hacer y cuáles tienes que hacer más?
Oye, ¿y cómo logramos la rentabilidad de nuestro negocio online? Bueno, es el secreto.
Secretos no hay. O sea, yo creo que al final hay una cosa que se le olvida a mucha gente. O sea, aunque tú montes un negocio digital, tus clientes son las mismas personas que van caminando por la calle como tú y como yo y que se suben a un coche.
Sí, lo que pasa es que como no les ves la cara, ¿eh? Claro, tal, parece que son numeritos. Por ahí,
claro,
¿no?
Pero a lo que voy es algo que es una lacra, es creer que cuando alguien compra digitalmente tiene un escenario de comportamiento diferente. En realidad tiene las mismas necesidades, piensa las mismas cosas, simplemente ejecuta la compra o la transacción por un canal distinto que tiene sus particularidades. Yo creo que lo primero para cualquier persona que monte un negocio digital es tener unos mínimos números muy claros y tener unas mínimas nociones de economía, que aunque parezca esto una perogrullada, mucha gente no las tiene.
Ninguna, o sea, porque no nos lo dan ni en el colegio, ni en la universidad, ni en ningún lado. Esto de la economía es como...
Así es, pero que es que, bueno, hay gente, a mí me ha sorprendido mucho con los años, gente que no sabe lo que es un margen, que no sabe lo que es un EBITDA, que no sabe la diferencia que hay entre lo que facturo y lo que gano. Tú puedes facturar muchísimo, sí, y perder muchísimo. Bueno, cosas muy sencillas. Y luego a nivel digital yo creo que es clave conocer bien el escenario digital completo. Y si no lo conoces, rodearte de personas que por lo menos te puedan dar una visión. Hay un problema muy grave, muy habitual, por citar uno en concreto, que es elegir primero la tecnología. Primero tú tienes que definir bien tu modelo de negocio. Y en función de tu modelo de negocio y cómo quieras operarlo, elegirás la tecnología. Pero claro, no elijas primero la tecnología.
Está claro.
Porque, bueno, la tecnología es caduca, el modelo de negocio no.
Pero eso yo creo que es un mal endémico, ¿no?, en el emprendimiento. Muchas veces partimos de una idea sin contar con las necesidades del cliente, pero como hemos tenido la idea, pues ya hay que desarrollar esa idea, ¿no? Y muchas veces nos estamos equivocando porque realmente lo que tenemos es que satisfacer necesidades del cliente, a menos que lo que queramos sea crear unas nuevas, que eso sale caro. Pero bueno, que tenemos que identificar muy bien qué es lo que necesita el cliente. Oye, como experto, ¿en qué punto se encuentran los negocios digitales en España actualmente? ¿Cómo lo ves tú?
Yo lo veo bien, en el sentido de que no deja de ser algo que crece, no deja de ser algo que progresa.
Pero ¿por qué fracasan tantísimos negocios digitales? Porque muchas veces la gente no percibe que hay ese grado de fracaso en el negocio digital, pero hay mucho.
Hay mucho, sí. Hombre, yo creo que fracasan la mayoría porque han comprado una idea, que también otros agentes se han encargado de popularizar, de que lo digital es rápido y es fácil.
Sí, y como decía el otro día un invitado, y se hace en pijama.
Sí,
decía,
sí.
Tener un negocio online es en pijama, en tu casa. Bueno.
Entonces, yo siempre digo lo mismo. Yo no conozco a nadie, sea una pequeña startup o sea una empresa grande, cuyo canal digital funcione bien, que no esté invirtiendo grandes cantidades de tiempo y de dinero dentro de sus proporciones.
Claro.
O sea, pues si tú tienes 50.000 en el banco, pues para ti invertir 40.000 es un esfuerzo titánico.
Tremendo.
Pero lo que no va a suceder, o va a suceder muy pocas veces, es que tú inviertas una cantidad ridícula y tengas un retorno brutal. Esa es la típica historia del unicornio que todo el mundo compra.
De garaje, la típica historia.
Sí, la típica
garaje,
historia de garaje. Pero lo que no te cuentan, me ha gustado mucho lo que decía Sara antes, pero lo que no te cuentan, porque yo he fracasado muchas veces, sí, y lo que no te cuentan es que para que salga un garaje bien, pues hay 1,000 que no han salido.
Eso.
Entonces, bueno, hay que tener eso presente. Yo creo que, en primer lugar, se confía demasiado en la tecnología, entendiendo como la elección tecnológica es la principal
variable.
Lo más
importante y no lo es.
Y en segundo lugar, se confía demasiado en la inercia. Es decir, como yo me voy a poner a vender online, mágicamente la gente se va a pelear por utilizar mi plataforma o por comprar en mi sitio, cosa que no suele suceder. No sucede, claro. O sea, tú necesitas, como en cualquier modelo, como en cualquier modelo de negocio, necesitas una propuesta de valor clara. Y la mayoría de los negocios digitales no tiene una propuesta de valor clara.
Bueno, pues oye, con eso nos quedamos, Ricardo Tallar. Decir también que, bueno, es el autor del CRO, Diseño y Desarrollo de Negocios Digitales, como hemos visto el acrónimo para, bueno, pues para esas métricas a la hora de convertir en los negocios digitales, pero también decir que, bueno, pues es el CEO, ¿no? El CEO de Flat 101, que al final lo que trabajáis es para que efectivamente cualquier emprendedor pueda contar con los profesionales necesarios para conseguir que esto del mundo digital no sea otro planeta, ¿no? Que podamos conseguir nuestros objetivos.
Eso es, esa es la idea. Nosotros somos una empresa 100% enfocada en mejorar los resultados de negocio digital de una compañía que arranca o de una compañía que ya está muy establecida, pero no consigue llegar a donde quería.
Bueno, pues ya sabéis, amigos, Ricardo Tallar, CRO, Diseño y Desarrollo de Negocios Digitales. Lo primero es comprar el libro, leérselo y tal. Pero después, si tenemos un negocio digital, pues tenemos Flat 101, que nos puede ayudar a conseguir los mejores resultados para nuestra idea.
Estás escuchando Mundo Emprende, Borja Pascual, en Es Radio.
Dice un buen amigo mío que una empresa sana requiere mentes sanas. Y es que para que una empresa se encuentre en pleno rendimiento y funcione internamente, tiene que hacerlo también sus trabajadores. Y con este objetivo nace Erudit, empresa que a través de la inteligencia artificial propone optimizar la interpretación de los datos para empoderar a las personas en cuanto a desarrollo de capital humano se refiere. Hoy nos acompañan los fundadores de Erudit, Ricardo Michel Reyes, el CTO, y Alejandro Martínez, el CEO. Ambos acumulan experiencia en más de 8 startups con 2 exits y han desarrollado su trayectoria profesional en lugares como México, Suiza o Silicon Valley. Muy buenos días, ambos.
Buenos días.
Oye, ¿cuándo y cómo decidís poner en marcha Erudit? ¿Era la primera vez que emprendíais juntos o no?
Sí, era la primera vez. Nos conocimos más o menos en marzo, abril del año pasado y, bueno, dos tenemos...
¿De este año?
O sea, no, sí, de este año, hace como unos 6 meses más o menos.
O sea, que sois como yo, ¿no? De los de ir al grano.
Sí, sí.
Está la idea, está el tal, pues a funcionar.
Cuando se juntan dos personas que piensan parecido y con obsesiones parecidas y que lo pueden sacar adelante, pues no nos pusimos a esperar.
Bueno, y decidís montar Erudit y bueno, entiendo que cuidáis de los empleados y por tanto, al cuidar de los empleados estáis cuidando de la propia empresa, ¿no? A la que estáis dándole el servicio. ¿Con qué tecnología hacéis esto o cómo lo hacéis?
Lo explico yo de manera muy somera y luego, si quieres, con Ricardo entramos un poco más en detalle. Al final es un software as a service B2B que simplemente utiliza los datos que generan los empleados en herramientas de comunicación interna, como puede ser, por ejemplo, el mail, para, con APIs de inteligencia artificial que crea Ricardo, saber cuál es su estado emocional, cuál es su estado de salud mental y poder prevenir determinados casos, determinadas bajas laborables, aumentar engagement, todo este tipo de cosas, a la vez que los people manager pueden tomar acciones sobre determinadas personas o determinados grupos.
Para que yo me entere, cuando un empleado manda un email a un cliente con la inteligencia artificial, ¿yo puedo saber el estado de ánimo?
Sí, por supuesto.
¿Qué me dices?
Sí, claro.
O sea, aquí más de uno se llevará alguna sorpresa, ¿no?
Sí.
Está esto fatal.
Está esto fatal y no tiene por qué ser solamente un cliente, puede ser simplemente a nivel interno. Tú puedes saber muchos rangos a nivel emocional, tanto de ansiedad como de burnout, como de todo este tipo de cosas en tiempo real e incluso del histórico de esas personas.
Oye, se me ocurre, ¿y el tema del EOPD no...?
Sí, el tema del EOPD es el principal en nuestra empresa. Trabajamos con una empresa de derecho digital y obviamente aquí hay dos factores o dos maneras de comenzar. Que al principio un empleado tenga determinadas cosas firmadas con la empresa a través de las cuales se pueden anonimizar estos datos y la empresa puede hacer uso de ellas, o que estas políticas no estén implantadas, en cuyo caso el empleado obviamente siempre tiene que aceptar y dar su consentimiento para que se haga este perfilado,
claro,
a través de su...
Que ese podría ser uno de los primeros problemas, ¿no? A la hora de ponernos en marcha. ¿Y esto ya está funcionando?
Pues sí, actualmente tenemos pilotos con varias empresas aquí en España y en México principalmente y sí, ya funciona, obviamente con un roadmap de producto en el que cada vez se van metiendo más funcionalidades, pero bueno, funciona.
Bueno, y aquí el creador de esos algoritmos de inteligencia artificial, cuéntanos, ¿cómo se hace eso?
Bueno,
cada usuario tiene que hacer login en la plataforma de la que queremos obtener datos. Entonces, por ejemplo, si es el correo, pues hacen login con su correo y nosotros obtenemos una llave que nos deja comunicarnos con el servidor de su correo para obtener la información. Uh-huh. Usamos algo que se llama Name Entity Recognition, que nos ayuda a quitar todas las cosas que son sensibles, por ejemplo, nombres de compañías, números, cifras, nombres de personas, de tal suerte que cumplamos con la Ley General de Protección de Datos, ¿no? Uh-huh. Y ya de ahí desarrollamos una serie de modelos de personalidad que están testeados contra otros modelos de personalidad ya existentes para saber uh-huh. que nuestros resultados son válidos. Entonces, tradicionalmente la gente cuando entra a una empresa le hacen test psicométricos tipo Big Five, Myers-Briggs, DISC, que generalmente son responder preguntas de si tu mamá se muere un día, ¿qué harías? A, esto, B, el otro, C, el otro, ¿no? Y de eso tratan de perfilar uh-huh. quién eres. Nosotros básicamente lo que hicimos fue automatizarlo con modelos matemáticos y entonces en lugar de que tú tengas que contestar esas preguntas, pues lo obtenemos de lo que dices, ¿no? Entonces,
bueno, a mí me está pareciendo ciencia ficción, ¿eh? O sea, bueno. que al final en cómo me expreso en un email ya, bueno, aparte de que ya me tienes colocado psicológicamente en un sitio o en otro, pero ya sabes en qué momento estoy, ¿no?
Sí, a ver, al final en inteligencia artificial y en todo lo que hace Ricardo hay que utilizar ciertos datasets, que son datasets que ya están entrenados.
Sí,
tú no
claro.
necesitas tener un psicólogo al lado. Por ejemplo, la Universidad de Stanford, universidades americanas tienen datasets de entrenados diciéndote qué tipo de personalidad o estado emocional tienes en función de determinadas palabras y sus vecinos. O sea, estas son cosas que existen, simplemente que sobre ellas...
O sea, que no somos tan especiales como nos pensamos.
En absoluto.
O sea, en la mayor parte de las teorías de personalidad hay 16 personalidades diferentes. Sí. En las datos que nosotros tenemos hay entre 8 y 12, ¿no? Entonces... Pues sí, nos repetimos un poquito.
Bueno, oye, contáis con el premio Banco Santander y Universidad Europea para mejores jóvenes emprendedores sociales del 2018. Y bueno, con este tema estáis revolucionando la gestión del talento en las empresas. ¿Qué supone para vosotros el tema de los premios?
Bueno, la verdad que entre poco y no demasiado, porque al final, como bien hablabais antes, esto de emprender...
Ya estoy viendo yo también el perfil psicológico en el que estamos algunos, ¿eh?
Sí, esto de emprender al final es otra cosa y sí que te puedes dejar llevar pues por ciertas rondas de financiación que cierras, por ciertos clientes que cierras o por ciertas notas de prensa y demás, pero al final es otra cosa, es levantarse, ponerse a currar, tener todo el día una cosa entre ceja y ceja, saber llevar un equipo, saber sacarlo adelante, saber hablar con el cliente y al final es trabajo, o sea, es otra cosa completamente distinta.
Fijaos, amigos, que en un minuto nos ha dicho todo lo que tiene que tener un emprendedor para conseguir tener éxito, así que no le voy a pedir el consejo que pido habitualmente para los emprendedores, porque ya nos los ha dicho así, además de corrido, que entiendo que es el mantra tuyo.
Sí, bueno, más que el mantra es al final la experiencia de lo que del ensayo y el error y de lo que ves de lo que funciona. Yo al final pues llegamos todos los días a las 9 de la mañana, Ricardo y yo, y te vas a la hora que te vas o no te vas. Y entonces pues sabes que lo que funciona al final es trabajar con cabeza, porque al final tampoco es cuestión de estar ocupado, pero al final es echarle tu vida. Sí.
Y entiendo que vosotros con esta solución, bueno, detectáis esos problemas que pueden venir y luego ya... La parte de la solución queda en la empresa, ¿no?
No, les sugerimos algunas acciones que pueden tomar, sea sobre personas o sobre el equipo, y les decimos qué tanto mejora distintas métricas. O sea, ellos pueden decir, a ver, esta persona está petando, tiene mucho burnout, quiero, no sé, tener un one-on-one meeting. Entonces, seleccionan esa acción y nosotros traqueamos si esa acción tuvo un impacto positivo o negativo o no hizo nada.
También sabéis el resultado de la reunión. Claro.
Exacto. Entonces,
siguiente email que mande, ¿no? Ya sabéis cómo ha ido la cosa.
Es un ciclo completo, ¿no?
Oye, da un poquito de miedo en cierto sentido, pero también es verdad que nos puede ayudar, sobre todo en las organizaciones con muchos trabajadores y con equipos muy diferentes, a poder hacer que ese ambiente de trabajo sea el ideal, ¿no? Porque es lo que buscamos todos.
Sí, independientemente del miedo, al final esto se tiene que vender por dos vertientes. La primera, dejar muy tranquilo al empleado. Al final estamos en una cultura en la que la gente cada vez tiene más información y ahora hay mucho movimiento con el tema de que todo sea sostenible y todo sea renovable. Bueno, al final la gente ya y todas las nuevas generaciones que vienen están llegando a la idea de por qué demonios voy a trabajar en una empresa en la que no se trata de manera renovable y sostenible al principal recurso que hay dentro de esa empresa, que soy yo. ¿Por qué me están quemando? ¿Por qué me ponen cursos o determinados beneficios beneficios a nivel corporal, pero no de salud mental. Claro. Entonces, por un lado es este, y luego por el otro, en cuanto a las empresas, todas estas políticas de well-being, la falla que tienen, la debilidad, es que no se ve directamente cómo impactan en el ROI, ¿vale? En el retorno de esa inversión.
Y eso hace que no se invierta, claro.
Lo nuestro, la gracia es que tú, al lado de ver cómo estás mejorando el well-being, estás viendo cómo mejoras el engagement, la productividad y la baja de los riesgos de absentismo laboral por problemas mentales.
Y ahí ya vamos, sí, al dinero directo.
Exacto.
Yo creo que también es mucho cultura, porque aquí en Europa sí hay como mucho la cultura de la privacidad, que es muy distinto a Estados Unidos, donde entre más automático sea todo mejor y no les importa usar una Alexa o una Siri.
Yo creo que llegaremos todos a verlo como normal, pero ya os digo, ahora mismo me parece ciencia ficción.
Pues piensa en Cabify, por ejemplo. O sea, pide a un extraño por internet que te lleve a algún lugar.
También es verdad, también es verdad. Oye, ha sido un placer, Ricardo Michel Reyes y Alejandro Martínez, teneros aquí para que nos habléis de Erudit y bueno, pues cómo podéis utilizar la inteligencia artificial para mejorar algo tan importante como es ese ambiente de trabajo y esas condiciones de los trabajadores, que al final, como bien decíais, es el mayor valor que puede tener una compañía de cara, pues, a poder crecer, a poder conseguir sus objetivos, que sus trabajadores estén a gustos en su puesto de trabajo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Borja.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
Preparad los estómagos, porque ahora vamos a hablar de restaurantes, concretamente de Do Eat, pero Eat como de comer, ¿eh? Es una cadena de restauración de comida saludable y de servicio rápido. Con esta enseña, sus fundadores, Jaime Arteaga y Diego Pérez Crespo, se han convertido en los pioneros del fast good, que no del fast food, sino del fast good en nuestro país. Su objetivo es crear un concepto de hostelería dirigido a un público actual, donde destacan el trato personal y una oferta variada, saludable y de buena calidad a un precio económico. Actualmente cuentan con 15 restaurantes, 4 locales a pie de calle, 8 en distintos edificios o parques de oficinas y 2 en residencias de estudiantes. Hoy, como os decía, contamos con Jaime Arteaga, economista y cofundador de Do It. Muy buenos días.
Buenos días, Borja. Gracias por la invitación y gracias por la introducción, que no ha podido ser mejor.
Oye, ¿cómo se puede hacer fast y good?
Bueno, buena pregunta. La verdad es que cuando nosotros empezamos en esto, que fue hace 9 años, en el entorno corporativo, los restaurantes, en realidad era una restauración muy tradicional la que se hacía en España, ¿no? Estábamos acostumbrados a la clásica restauración de menú, de tu primero, de tus macarrones de primero, ¿no? Tus lentejas de primero, ¿no? Y tu filete empanado de segundo y tus natillas, ¿no? O si no, tenías la clásica cadena de comida rápida, que al final antes, si recuerdas, eran pizzerías, hamburgueserías y alguna sandwichería, ¿no? Pero fuera de España no era así. Fuera de Madrid, hace 10 y 15 años, las cosas eran ya diferentes. Ya podías, a un ticket bajo, comer de una forma saludable, con una oferta con gran diversidad y en un ambiente, oye, que estaba bien, ¿no? Que era agradable, que tenías cierta experiencia cuando entrabas en él, ¿no? ¿Por qué no, aunque tuvieses que ser un empleado que tenía media hora para comer, ¿por qué no disfrutar de ese ratito, ¿no? Y encima comer algo saludable? Pues el fast food para nosotros era traer eso, ¿no? Era traer un concepto donde darte la oportunidad de comer bien, de comer de forma sana, pero también rápido y barato.
Fijaos qué bien lo cuenta ahora todo esto tema de la restauración, pero Diego y tu socio y tú, uh-huh, trabajabais en una patronal inmobiliaria como abogado y como economista, respectivamente. ¿Cómo se pasa de, que no voy a decir yo que sea menos agradable un negocio que otro, pero cómo se pasa de esto a la restauración?
Sí, bueno, Diego y yo no nos conocíamos, nos conocimos trabajando en una patrimonial inmobiliaria. Él, de hecho, fue exopositor a registros durante 7 años antes, y, o sea, los dos teníamos una historia. Yo trabajé mucho tiempo en el mercado inmobiliario. Y en esta patrimonial inmobiliaria era, curiosamente, una patrimonial inmobiliaria muy enfocada en el patrimonio de oficinas. Tiene muchos edificios de oficinas en Madrid.
Y ahí visteis el hueco.
Y entonces ya empezamos a entender y a comprender cómo se comportaba el usuario corporativo, ¿no? Como qué es lo que necesitaba y qué es lo que se le daba. Fíjate que en el entorno inmobiliario el sector es muy cambiante. Ahora mismo mismo ya no se alquila un edificio de oficina o un parque empresarial rebajándote un euro si eres una multinacional, sino se alquila
con los servicios, ¿no?
Dándote una guardería, un gimnasio, un buen restaurante, un
carro. Pero vosotros no teníais conocimientos previos en restauración. Nada, cero.
Nada, Borja, cero. De hecho,
¿y cómo os decidís lanzar a la aventura?
Sí, sí, bueno, fue un poco loco, pero a lo mejor, fíjate que emprender en algo de lo que no conoces nada también tiene ciertas ventajas, ¿no? No, no traes la mochila cargada, no vas a hacer el
concepto. No vas con los prejuicios, no, eso te lo compro, pero claro.
Sí, bueno,
hay mucho trabajo que hacer, ¿no?
No, duro, duro es duro, pero bueno, duro yo creo que casi todo el mundo que se sienta en este mes ha tenido una vida dura para llegar adelante, ¿no? Pero bueno, al final sí que conseguimos, cuando no tienes conocimiento de un sector y vas a emprender en ese sector, ¿qué haces? Te pones en la posición del cliente. Claro. Y haces lo que quiere el cliente porque tú eres el único que sabes de ese sector, lo conoces como cliente,
como
¿no?
Cliente, claro.
Entonces quizá por eso, al no replicar lo que ya conocías de otra empresa que podía
te permite dedicar, ser más creativo y resolver.
Ser más creativo y no repetir lo que hacías o lo que te decía tu jefe que hicieses antes, ¿no?
Esa parte te la compro. Gracias. Esa parte te la compro, pero ya. Pero bueno, al final sois pioneros de Fast Good, que es algo, bueno, pues más o menos nuevo en España. ¿En qué consiste el concepto? Quiero decir, ¿qué productos ofrecéis? ¿En qué os diferenciáis del resto de oferta?
Nosotros, bueno, aparte de que el eje de Duit es un eje muy saludable en oferta, ¿eso qué quiere decir? Pues que tiene una alta proporción de su oferta que está basada en la verdura y en la fruta, ¿no? Y que intentamos que la proteína que pongamos sea lo más saludable posible. Además de eso, nosotros tenemos una máxima que es que producimos in situ. Somos una cadena un poco rara, pero no hacemos un alimento en una cocina central que luego desplacemos envasado y te sirvamos la semana que viene. No precalentamos cocina elaborada, sino que toda la verdura que entra se procesa in situ en cada restaurante, toda la fruta que entra se procesa in situ en cada restaurante, y eso se nota de cara al plato en el frescor que tiene el tomate que te acaban de cortar, por ponerte un ejemplo.
Eso,
¿no?
Produce otros problemas, ¿no?
Produce otros problemas, sobre todo
de picos,
de recursos humanos.
Sí,
de logísticos, desde luego, porque al final te tienes que proveer en cada centro y eso es complicado. Pero
¿cómo resolvéis eso?
Bueno, al final sabes que tienes dentro de tu cuenta de explotación, vas a tener un mayor peso en la parte laboral, lo que es en el property cost, que te va a salir porcentualmente en ratio más alto de lo normal, porque vas a tener que emplear a más gente para que la comida llegue fresca al plato, porque si no, no puedes hacer elaboración in situ. Pero por contra, tienes muchas más posibilidades de crecer, ¿no? Porque la gente lo que quiere es ese plato. Entonces,
claro.
¿Por qué no sacrificar unos puntos de rentabilidad a cambio de tener capilaridad y poder penetrar el mercado de otra manera, ¿no?
Me ha gustado esa parte de tener menos beneficio al final porque al final los precios son ajustados o lo repercutimos en el precio todo esto de comer sano.
Claro, tú si quieres estar en un entorno corporativo, tu precio tiene que estar medido, o sea, tu precio tiene un límite, si no es imposible que estés. Para estar en un entorno corporativo tienes que tener precio tasado y tienes que tener diversidad.
Uno se cuida hasta que llega el precio, ¿no?
Hasta que llega el precio. Entonces, nosotros, claro, al final ese es otro ratio dentro de una cuenta de explotación de cualquier cadena de hostelería, que es el ratio de compra y de materia prima. También sacrificamos puntos en el ratio de materia prima a favor de dar esa experiencia al cliente. Pero bueno, nuestro juego no es tener la cadena de restauración quizá más rentable, sino tener la cadena de restauración que la gente más quiera en su edificio, ¿no? Entonces, por eso jugamos a un juego diferente y que además nos gusta y no lo queremos cambiar.
Claro, porque hablas de esos restaurantes en edificios, que entiendo que es una parte importante de vuestro modelo, pero también tenéis restaurantes a pie de calle. ¿Cuál es vuestro próximo reto? 15 restaurantes ahora mismo, ¿dónde queréis llegar? ¿Queréis potenciar más alguna de las líneas? O...
Bueno, estamos creciendo. Este año hemos abierto 5 restaurantes. De los 5, han sido 2 en calle y 3 en entornos corporativos. Y yo creo que ese es un poco lo que va a seguir siendo nuestro crecimiento. A nosotros nos encantan las multinacionales y parques empresariales porque encajamos muy bien ahí. Pero también estamos creciendo en residencias de estudiantes, donde tenemos un producto que se encaja muy bien en determinadas residencias de estudiantes, no en todas. Y también hemos encajado muy bien en entornos como, por ejemplo, el Instituto de Empresa, donde llevamos los restaurantes, ¿no? Del IOS, en el entorno de grado y de posgrado, ¿no? La calle también nos gusta. Entonces, tenemos un 4 vías de crecimiento, tanto las de corporaciones como residencias de estudiantes, calle, y centros de formación. Aunque yo creo que la que tiene más posibilidades, sobre todo por su madurez hoy en día en España, es la de centros empresariales. Al final los centros empresariales han sido asistidos por la... Hay una palabra en hostelería que es colectividad, ¿no? Uh-huh. Cuando tú piensas en colectividad, sí. ¿Qué te viene a la cabeza, no? Pues te viene a lo mejor una bandeja de acero con una manzana, ¿no? Y con un... Bueno, pues esa colectividad hay que transformarla, ¿no? Y ahí hay mucho hueco de mercado en España para transformar. Y por eso creo que esa es una vía de crecimiento que especialmente le vamos a enfocar en el futuro.
Pues la verdad es que ha sido un placer, Jaime Arteaga, cofundador de Do It, y bueno, te deseamos muchísima suerte para que podáis ir haciendo crecer esas cuatro líneas y bueno, pues que a cada uno en la parte que nos toque, si estamos en un edificio de oficinas, si estamos en un centro de formación, o si estamos tenemos una pequeña oficina a pie de calle, pues podamos beneficiarnos de comer sano, de comer rápido, y esperemos que sigáis manteniendo lo de comer a un precio razonable.
Muchas gracias, Borja.
Muchas gracias.
Estás escuchando Mundo Emprende, Borja Pascual, en Es Radio.
En 1981 se produjo todo un hito en la localidad madrileña de Torrelodones, la inauguración del Casino Gran Madrid. A las 23:10 de la noche del 14 de octubre de 1981, la ruleta francesa giró por primera vez y la bola cayó en el número 3, rojo, impar y falta. Una velada que pasó a la historia. Son casi 40 años de historia, el Casino Gran Madrid se ha convertido en una de las empresas líderes en el sector de ocio y en el juego. Actualmente el Gran Casino gestiona algunos de los casinos más importantes de Europa, así como el Casino Colón en Madrid y el Casino de Torrequebrada, Málaga, en Benalmádena. El grupo tiene un claro foco en la innovación, siendo pionero en España al lanzar su línea de negocio online con una clara orientación al cliente y adaptando a las nuevas necesidades del mercado. Y hoy se encuentra con nosotros Carlos de Miguel, director de marketing del Gran Casino Madrid, con amplia experiencia en empresas multinacionales líderes del mercado. Muy buenos días.
Buenos días.
Hoy hablamos de una nueva oferta de ocio del casino. ¿Qué podemos encontrar en esta nueva versión del famoso Casino de Torrelodones?
Pues la verdad que la pregunta ya no es qué es lo que podemos encontrar, sino qué es lo que no podemos encontrar. Es que lo tenemos prácticamente de todo. Hemos querido darle un giro diferente y espectacular al casino y estamos intentando hacer todo lo posible por sorprender tanto a los clientes habituales como a la gente que nos viene a visitar y no ha venido nunca.
¿Pero y cómo se puede evolucionar algo tan tradicional como un casino?
Pues es un reto. La verdad que es un reto porque son empresas tradicionales, pero con empeño, con una visión clara y con las ideas, como digo, muy, muy claras y con los objetivos de siempre poner al cliente en el centro, hace que la pivotación sea mucho más sencilla. Y lo estamos consiguiendo. Llevamos un año y pico de transformaciones que ahora te contaré que son...
Yo he visto alguna porque estaba allí en una inauguración que habéis hecho y la verdad es que, bueno, todo el tema del 3D, de
la realidad virtual.
De la realidad virtual, eso me pareció muy interesante. Es decir, que al final, bueno, es una manera de reinventarse también, ¿no?
Pues sí, la verdad que en este aspecto hemos sido 100% emprendedores. Nos hemos arriesgado y hemos decidido dar un giro. Hemos puesto al cliente, como te he dicho, en el centro. Y a día de hoy el ocio está a unos niveles altísimos, tanto de gastronomía, de espectáculos, de ocio, y teníamos que darle una vuelta de tuerca. Y apostamos por la realidad virtual. Es una temática que no puedes encontrar en muchos sitios, pero quisimos hacerlo bien y a lo bestia.
No, es que además, amigos oyentes, a los que os guste la Fórmula 1, creo que tenéis por ahí unos simuladores increíbles, ¿no?
Pues mira, queda mal que lo diga yo, pero es cierto. VR Black, que es la sala que hemos abierto, es única, es una sala única en Europa y tiene 10 simuladores de Fórmula 1 que lo sorprendente, lo único que tienen, que tienen 5 puntos de movimiento y puedes llegar a sentir fuerzas 2G. Y no solo eso, sino que puedes llegar a competir 10 personas a la vez. Y esto la verdad que está funcionando muy bien porque está gustando mucho a las empresas. Uh-huh. Todos los team buildings, los workshops, reuniones de trabajo. ¿Qué mejor manera que desestresarte que venir?
Claro, porque hablamos de nuevas salas, de cócteles, de música en directo, de gastromarket, de ideas pues que son revolucionarias en esto de los casinos, ¿no? ¿Cómo podemos acceder a esta oferta? ¿Cualquier persona puede tener acceso o hay que ir a jugar al casino? ¿Podemos ir a una cosa o a otra?
Todo está dentro de lo que es el Casino Gran Madrid de Torrelodones. Tienes que ser mayor de edad, es el único requisito que tenemos para entrar al casino, pero luego toda la oferta que tenemos está al alcance de la mano de cualquier persona. Como acabas de comentar, hemos relanzado toda la parte gastronómica, tenemos nuestro restaurante cero, pero hemos abierto Cubic, que es una reinvención del mítico buffet que teníamos en el casino. Hemos montado una coctelería de vanguardia, sí, espectacular.
Doy fe que estaba allí tomándome un cóctel y la verdad es que maravilloso. Pues la verdad es que fueron dos, sí. Uno y después otro. Pero la verdad es que, y además, no sé, en un entorno muy agradable.
Hemos querido que sea un poco quitar ese imaginario que hay de lo que pueda llegar a tener la gente de casinos, sí, de sí. Oye, esto es para gente mayor o tal. Estamos trabajando mucho la pata de ocio. El casino ahora mismo, pues el casino es juego, pero el casino para nosotros es socio y yo quiero que sea una de las patas más importantes que tengamos y por eso nos hemos centrado en toda esta parte de ocio con una gastronomía de vanguardia, con oferta de coctelería, hemos puesto cachimbas, tenemos conciertos y ya no solo eso, sino que, por ejemplo, Ara Malikian estuvo tocando el otro día, las veladas de boxeo,
fíjate,
el viernes una velada de boxeo, el campeonato del mundo de boxeo. Estamos patrocinando a través de Casino Online al Madrid Fútbol Club Femenino. O sea, estamos diversificando un montón también para que toda esa gente de ocio pueda entrar.
O sea, que al final estamos convirtiéndolo en un centro de ocio que además nos permite, si queremos, jugar en el casino, pero que tiene muchísimo más, que al final se ha convertido en una referencia, por ejemplo, en esto que hablábamos de la realidad virtual, un centro único.
Es un centro completamente único. Ya no solo, como has comentado, se puede disfrutar de la parte de los Fórmula 1, sino que tenemos unos espacios con la última tecnología en la cual ya no tienes que llevar ni siquiera pesadas mochilas y puedes sentirte un geo en una guerra en el comando o incluso hacer competiciones de destreza y agilidad o irte a París a ver directamente in situ con tus gafas la Torre Eiffel. Está hecho para todos los públicos, para que nos visiten gente relacionada con el ocio y que no se quede nadie fuera. Yo no soy jugador y quiero que la gente pueda llegar a disfrutar del casino como lo puedo disfrutar yo.
Fíjate cuando la gente dice, oye, eso del marketing, ¿para qué vale? Pues tú fíjate para lo que vale. Vale para crear una nueva sensación, un nuevo entorno, unos nuevos servicios que hagan, bueno, pues que ese casino sea para todos, que no solo sea para los que quieran jugar, sino también pues para los que quieran tener sus momentos de ocio, ¿no?
Completamente, y es un reto muy importante. Yo en esta ocasión me he sentido completamente un emprendedor porque para la parte de realidad virtual
ha habido que
hemos
crear,
creado,
¿no? De cero.
Prácticamente es una empresa diferente y no somos fuertes en esto. Entonces hemos tenido que sentarnos y decir, tenemos que darle una vuelta a todo esto porque el mercado está muy complicado y en eso estamos.
Pues darte las gracias, Carlos de Miguel, por habernos acompañado, decirle a nuestros oyentes, tanto de manera personal, ahí tenéis el Casino Gran Madrid para pasar una noche de ocio inolvidable, pero también para las empresas, porque bueno, pues siempre estamos pensando en qué podemos hacer pues para nuestros equipos de trabajo, para juntarnos un día y para vivir experiencias conjuntas, pues aquí tenemos un sitio, en un marco incomparable, en el que vamos a poder hacer todas estas cosas y bueno, pues apuntaros por ahí, Carlos de Miguel, que es la persona con la que tenéis que hablar.
Con la que tenéis que hablar, exactamente. Y no se equivocarán, ¿eh?
Eso, decís, que te escuché en el radio, en Mundo Emprende, a ver qué precio nos haces.
Llevamos ya 5 empresas que desde que lo hemos lanzado hace poco y han salido todas completamente encantadas.
Pues ya sabéis, amigos emprendedores, el Casino Gran Madrid para el tema del juego, pero también para todo ese ocio de empresa y, ¿por qué no?, también para pasar una buena noche con tu pareja o con quien quieras y disfrutar de toda esa oferta gastronómica y de toda la oferta de ocio. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Mundo Emprende en Es Radio con Borja Pascual.
Y hoy contamos de nuevo aquí en Mundo Emprende con Ricardo Rodríguez, nuestro colaborador habitual, y con él vamos a someter a debate y reflexión, lo hemos dicho al principio, cómo ha afectado a las empresas la subida del salario mínimo, sobre todo porque, bueno, parece que quieren volver a subirlo, ¿no?
Eso parece, que va a haber una subida inmediata y una aplazada a 4 años. Y que cómo ha afectado, solo hay que verlo con los datos del paro que salieron en septiembre, pero a mí me gustaría hacer una reflexión de cómo se ha llegado a estos nuevos salarios. No se siguen criterios económicos, sino simplemente políticos. Yo tengo que ganar votos y...
Qué horrible, ¿verdad? Cuando se toman las decisiones solo pensando en ganar votos.
Fíjate, y además con fake news. Se habla del salario mínimo en Europa, cuando no es cierto que todos los países en Europa tengan un salario mínimo nacional por convenio. Se habla de que si los salarios son más altos, pero que es verdad que ahí están ligados a productividad y aquí no están ligados a productividad. Nadie habla, por ejemplo, que la cesta de la compra en España es aproximadamente un 18% más barata que en los países que estamos poniendo como referencias en cuanto al salario mínimo profesional. Y una cosa muy importante, nadie habla que dentro de esta España hay 17 comunidades autónomas, cada una con su nivel de vida, y que para ellos una subida del salario mínimo le afecta mil veces más que en Madrid. Siempre ponemos el ejemplo del piso en Madrid. Sí, sí. ¿Y cuánto cuesta el piso en Cuenca?
Pero además hay que tener en cuenta que esto de la subida del salario mínimo es verdad que ha afectado a los empresarios, por un lado, a muchísimos trabajadores que han perdido su puesto de trabajo o que no van a encontrar,
ese eso es
puesto
importante
de trabajo que podían haber encontrado. Pero también hay que decir que a la administración esta subida del salario mínimo le ha afectado, primero porque ha tenido que subir salario a ciertos funcionarios, etcétera, etcétera, pero también porque ciertas prestaciones que se basan en el salario también han tenido que subir, ¿no?
Pensiones, claro. El paro, cualquier prestación que estemos dando tiene que subir. Y esto va ligado a una subida de impuestos. Atención, porque esta subida del salario mínimo va a ir ligada a una subida importante de impuestos en el año 2020. Y eso sí que nos va a afectar a todos, a todos los bolsillos. A los que son empresarios y a los que no.
¿Al final podemos pensar que suben el salario para cogérnoslo otra vez en impuestos?
Suben el salario únicamente para que gente les vote, porque la gente es cortoplacista. Mucha gente no analiza esas propuestas y qué les va a costar en el bolsillo. Y es una manera, como tú decías, es primero te lo doy, pero te lo quito al cabo de 5 minutos.
Pues la verdad, amigos, ya lo dijimos anteriormente, esto de la subida del salario mínimo ha traído más problemas que soluciones, y ahora pretenden volver a subirlo. Pues creo que no es la solución para nuestros problemas económicos, que lo que va a hacer es empeorar la situación, y bueno, ya veremos lo que va pasando. Gracias, Ricardo.
Muchas gracias.
Y nos vamos. Hasta aquí el programa de hoy en Mundo Emprende en Es Radio. Y recordaos que las 24 horas del día en mundoemprende.com toda la información de autónomos, de empresas y de roamers.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.